Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López, Fran Medina, Christopher Mendoza y Marcelo Gutiérrez. Nos acompañan en la parte técnica. Gracias por estar en la edición número 6 de la cuarta temporada de Onda Local en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Por supuesto, gracias por seguirnos a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni y gracias también por seguir esta transmisión en Facebook Live de Onda Local este domingo 16 de mayo de 2021. Recuerde los números de teléfonos para sus participaciones en Onda Local: 2249-1619, 2249-0289, 2249-2826 y 2249-2825, los números de teléfonos en Radio Corporación para que usted pueda hacer uso del poder de la palabra. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, gracias a Radio La Costeñísima en Bluefields en 101.3 FM, a Radio Camuapa 98.5 FM, gracias a Radio Veritas en Chinandega en 102.5 FM, a Radio Juvenil en Bilwi en 93.1 FM y por supuesto a Galería News República 18, Obrera de la Tecla Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan, a The News Nicaragua Insurrecta por unirse a esta transmisión de Onda Local. El 16 de mayo es una fecha que queda grabada en el calendario y en la historia de Nicaragua. Un día como hoy, hace 2 años, fue asesinado en el penal de Tipitapa Eddie Montes. Eddie Montes era un reo político de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, originario de Matagalpa y de nacionalidad estadounidense. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos rememora este crimen y dice que sigue en la impunidad y exige justicia, justicia para él y para todas las víctimas de la dictadura. El colectivo de Nicaragüense de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto y señala que en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario de Nicaragua, el caso de Eddie Montes es uno de los hechos más aberrantes y una muestra de la arbitrariedad y negligencia del actuar del Estado en perjuicio de las personas presas políticas de Nicaragua. En el informe Volviendo a Ser Humano, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más documentó un capítulo completo del caso de Eddie Montes Presley. A 2 años de su muerte, la familia de Montes continúa exigiendo justicia. Dice el colectivo que el custodio que disparó contra Eddie Montes estaba ubicado en una torre baja. Al menos en 5 de los testimonios documentados afirmaron que el funcionario Cobra sabe quién ejecutó a Eddie Montes y que al momento de los hechos le solicitó al autor que se retirara del lugar. Finalmente, la muerte de Eddie Montes como una ejecución extrajudicial a criterio del colectivo de derechos humanos se hace más evidente por la demora con que actuaron los agentes del Estado para brindarle la atención médica que necesitaba, omitiendo el deber fundamental de proteger y respetar la vida. A 2 años de la ejecución de Eddie Montes, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más acompaña a la familia que en su derecho a la verdad exige justicia para que su caso no quede en la impunidad. Es parte de lo que ha dicho el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, a propósito de que hoy se conmemoran 2 años del asesinato de Eddie Montes Presley en el penal de Tipitapa. El día de hoy, en esta edición de Onda Local, queremos conversar con George Enríquez, precandidato a la presidencia de Nicaragua, a propósito de que se conmemora en esta semana, se conmemora el Foro Permanente de Asuntos de los Asuntos para los Pueblos Indígenas de la ONU. Y en Onda Local siempre tenemos presente a la Costa Caribe y sus reivindicaciones, y queremos aprovechar este contexto para hablar con George Enríquez, quien nos ha dicho: recuerden que soy candidato para toda Nicaragua. Así es, George, sabemos que la aspiración que tenés en este momento cuenta para toda Nicaragua, pero evidentemente no podemos olvidar el contexto de la Costa Caribe en Nicaragua. Y antes de pasar a la plática con George, quiero mencionar rápidamente este comunicado que ha compartido el Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas, quien ha documentado varios de los ataques a los territorios indígenas, a los mayagnas, en Nicaragua en este año 2021. Dice el CALPI, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, que miembros del territorio mayagna Sauni Arunca denunciaron el 10 de mayo de 2021 el tercer ataque perpetrado en contra del pueblo indígena mayagna durante el año 2021 en la Reserva de la Biosfera de Bosaguas, esta vez en la comunidad Silanguas, ubicada en la carretera entre Rosita y Bonanza. En el ataque resultaron heridos 2 de los comunitarios que fueron atacados. Ya el 22 de enero de 2021 había sido perpetrado el primer ataque en el territorio mayagna Sauni As, en la comunidad Cará Huilú, en el territorio Tubuina, en el que resultaron heridos los guardabosques indígenas Donald Castillo Felipe, de 60 años, y Presino Samuel, de 47 años, y Corino Simeón, de 44 años de edad. Y el 4 de marzo de 2021 fue perpetrado un segundo ataque, esta vez en la comunidad de Quimaguas, en el territorio mayauna Sauni Arunca, en el que el joven Antonio López, de 17 años de edad, recibió 5 impactos de bala y, ante el peligro de infección, corrió el riesgo de que le amputaran una pierna. Durante el ataque estuvo desaparecido por 2 días junto a Led Pedro Davis. Ambos fueron encontrados por miembros de su comunidad. Después del ataque, uno herido y el otro golpeado y fuertemente afectado psicológicamente. Es parte de lo que señala el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, denunciando los constantes ataques de los que son víctimas los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua. Quiero dar la bienvenida inmediatamente a George Enríquez, aspirante a la presidencia de Nicaragua. Buenas tardes, George. Gracias por aceptar esta invitación de Onda Local.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes también por invitarme para tener este pequeño conversatorio con toda la ciudadanía nicaragüense que está conectada en este momento.
George, quisiera que le explicaras a la audiencia de Onda Local cuál es tu situación a raíz de la suspensión de la salida de Yátama de la coalición nacional. En otros medios de comunicación ya habías declarado que ibas a mantener tu candidatura en la coalición nacional e ibas a formar un bloque de la Mosquitia. Contanos detalles sobre esto.
Bueno, en efecto, yo mantengo mi precandidatura dentro de la coalición como un candidato independiente. Y creo que como regiones autónomas necesitamos un interlocutor o interlocutores que tengan validez y que tengan credibilidad en la coyuntura sociopolítica del país. Por lo tanto, luego de la suspensión y la expulsión de Yátama, es cuando decido, veo la urgencia de crear un bloque desde la Mosquitia, no un bloque pensando o aspirando a cargos de elección popular, sino un bloque que pueda apoyarme, respaldar y posicionar las demandas insatisfechas de la costa en la agenda nacional y poder crear un acuerdo político. La idea de este bloque es poder crear un acuerdo político entre la fórmula presidencial y entre el partido que va a ser la casilla para que una vez estando en el poder puedan cumplir con estas demandas cuando ya están en el poder. Y las demandas son las necesidades insatisfechas que siempre hemos posicionado a nivel nacional. Y ese es el fin y ese es el objetivo de crear un bloque, generar un compromiso político para cuando ya estén en el poder.
¿Tanto has avanzado, George, en la construcción de este bloque que mencionas?
Bueno, ya tengo identificado a personas que quieren ser miembros de este bloque en por lo menos 4 municipios del norte y otros 4 municipios de la región sur. Son gente con la cual ya hemos platicado, en total ya son 8 municipios que quieren ser parte de esto. Tengo nombre, apellido, datos y generalidades de estas personas. También estamos trabajando en un documento técnico. El documento técnico va a ser la propuesta política en la cual queremos que firmen el compromiso político. También me he dado cuenta.
Tengo dificultades para escucharte, George. Pero si logras escucharme, quisiera que ampliaras un poco en qué aspectos contiene este documento técnico que acabas de mencionar. Tenemos problemas, George, para escucharte. No sé si logras ubicarte en una mejor posición, pero tenemos dificultades para recibir tu señal. Adelante.
Por el momento no quiero dar muchos detalles. Ahora se me escucha. ¿Ahora?
Ahora sí te escuchamos.
Okay. No quiero dar muchos detalles técnicos del contenido del documento, porque si brindo los detalles técnicos del contenido del documento, estoy casi seguro que alguien va a querer hacer una réplica paralela al trabajo que ya estamos haciendo. El momento que se va a hacer público el contenido del documento es cuando logremos validar el documento con la representación que ya está identificado y ya estemos listos de hacerlo público para generar un acuerdo político con la fórmula presidencial.
Vos has mencionado, George, que sos un candidato para toda Nicaragua. ¿Cuál es tu visión o cuál es tu propuesta para Nicaragua ahora que has lanzado tu precandidatura a la presidencia?
Bueno, creo que una vez ya estando en el poder, una vez ya haya cambio de gobierno, lo primero que hay que hacer es la libertad de los presos y las presas políticas. Pero en cuanto también al tema económico, es necesario crear un plan económico de emergencia para los siguientes, para los primeros 12 meses de gobierno. Un plan económico de emergencia que logre generar un alivio y que logre insertar recursos económicos a la pequeña, a la microempresa dentro del país para que puedan cubrir algunos costos de mantenimiento y algunos gastos de operación. En estos gastos también incluye lo que es el subsidio a la energía eléctrica que pagan algunos negocios que están generando un costo muy alto por el alto precio del combustible. Por lo tanto, hay que buscar una manera como subsidiar esto. El otro tema también es que hay que reducir el ejército del país. El ejército del país genera una carga económica grande al presupuesto nacional. Y también hay que depurar la Policía Nacional. Se va a hacer un híbrido entre la Policía Nacional y entre el ejército. ¿Por qué un híbrido? Porque al disminuir el ejército paulatinamente, tenemos que encontrar qué hacer con esos 11.000 o 13.000 efectivos del ejército que tienen una experiencia, que tienen una formación. Porque no simplemente podemos abolir el ejército y enviar a toda esta gente a la calle sin ingresarlos a una actividad económica. Por lo tanto, se va a crear un híbrido entre la Policía Nacional y entre el ejército. De esta manera, Nicaragua va a contar solamente con un cuerpo armado y solamente con un presupuesto de la República designado a este cuerpo. Al reducir esto, tendremos más recursos económicos para invertirlo dentro de la población. Otro tema también es que se va a crear un fondo fideicomiso de las remesas que se logren enviar, que tengo planeado que se llama un dólar por remesa. Cada remesa que se envía al país se le va a asignar un dólar, la cual va a ser reinvertido en actividades y en cosas que tienen que ver para la sociedad civil, inversión, emprendimiento, ese tipo de cosas. Y esto va a ser auditado. Los costos de cómo y cuándo y en qué se van a gastar va a ser a través de una comisión y va a ser auditado por la sociedad civil. También vamos a crear fondos rurales de microcréditos. Es decir, hay muchas personas que por esta crisis económica y luego que salgamos de régimen tienen muchas ideas de negocios y ideas de emprendedurismo, pero no tienen la semilla o los recursos económicos para iniciar. Es decir, crear cajas rurales y fondos semillas de entre 1.000 a 5.000 dólares con impuestos mucho menos de los que generan el banco. De esa manera, si un campesino, una campesina, un estudiante, un taxista, un agrónomo, cualquier persona necesita unos fondos semillas para empezar, puede aspirar a estos créditos. Pero la idea también de esto es no generar una competencia desleal con la banca o con la banca. La idea es ver cómo podemos llenar ese vacío en la cual la banca no puede entrar. Hay mucha gente que no puede acceder a fondos o préstamos desde el banco porque no tienen una garantía prendaria para poder hacer este préstamo. Por lo tanto, eso es lo que se puede hacer. También dentro de este plan de gobierno, lo que me gustaría hacer es hacer escuelas técnicas vocacionales en todo el país. ¿Por qué escuelas técnicas vocacionales? Porque hemos visto que los chavalos y las chavalas salen de las universidades a los 22, 23 años, 24 años, y luego pasan 5 años sin poder conseguir un empleo. Pasan 5 años en la secundaria, 6 años en la primaria, otros 5 años en la universidad, y terminan la licenciatura sin poder conseguir empleo. Pero luego vemos que aquel chavalo y chavala que aprende algún oficio técnico como mecánica, como electricismo, como refrigeración, puede conseguir inmediatamente un trabajo en el mercado laboral. Por lo tanto, también hay que promover lo que es la escuela técnica vocacional para aquel chavalo y chavala que por las condiciones económicas, este o ella no puede aspirar a la educación terciaria. Y es aquí donde entra la importancia de tener microcréditos para que ya cuando estos chavalos y chavalas terminan su curso vocacional y quieren poner un estante para o un lugar para hacer soldaduría o mecánica, o es decir, pueden hacerlo. Por lo tanto, en la parte económica va orientada en esa línea.
¿Cuál es tu propuesta específica para la costa caribe de Nicaragua? Sabemos que el contexto es muy difícil por la violencia, por la invasión de los territorios, por la falta de cumplimiento del saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Cuál es la propuesta específica de George para la costa?
Mira, para esto simplemente vamos a aplicar lo que dicen las leyes. Creo que desde las regiones autónomas no pedimos nada más y nada menos de lo que dicen las diferentes leyes del país. La ley 28, la ley 445, el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer que se cumplan estas leyes con los mecanismos y las instituciones que están orientadas a hacer eso. El tema del saneamiento y el tema de la demarcación territorial es algo que tenemos que hacerlo de manera institucional con los diferentes niveles de gobierno que plantea la ley. Ahora, algo también que yo quisiera promover es el tema de la descentralización y un subsistema económico de recaudación de impuestos. Para que un país o una zona tenga un régimen autonómico, necesita cumplir con cuatro cosas. Necesita una ley, necesita un territorio, necesitan las personas y necesitan los recursos económicos para poder desarrollar. Esos cuatro pilares representan una zona geográfica que tiene autonomía, repito. Y aquí en Nicaragua cumplimos con tres de esos requisitos. Uno, una ley. Ya tenemos la ley 28, la ley 445. Una zona geográfica donde se aplica la ley, las cuales son ambas regiones autónomas. Luego necesitamos las personas en este caso indígenas, afro, mestizos, que puedan ejercer este derecho legal, pero sobre todo falta la parte económica, y eso es lo que hace falta en las regiones, la parte económica. Por lo tanto, se propone crear un subsistema económico de recaudaciones de impuestos autonómicos. ¿Por qué? Se recaudan los impuestos de las regiones autónomas a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero no sabemos qué produce o no sabemos cuánto viene de las regiones autónomas. Entonces, la asignación presupuestaria municipal y la asignación presupuestaria a los gobiernos comunales y territoriales, y la asignación presupuestaria a los gobiernos regionales, no representa el 75% del aprovechamiento de los impuestos que salen de las regiones autónomas. ¿Por qué menciono 75%? Porque la ley 445 te establece que los impuestos recolectados en las regiones autónomas se distribuyen de cuatro maneras. Si vos recolectas 100 córdobas del aprovechamiento de pesca, y vos recolectas 100 córdobas del aprovechamiento de pesca, 25% de eso tiene que ir a la municipalidad de la región autónoma a la cual pertenece. 25% de esos 100 córdobas tienen que ir al gobierno regional. 25% de eso tiene que ir a los gobiernos comunales o territoriales. Y otro 25% va a las arcas del Estado. Pero en la práctica no funciona de esa manera. Por lo tanto, es algo que necesitamos aquí en las regiones autónomas, y esto es algo que tiene la propuesta política que el bloque que estamos creando, que la va a posicionar a nivel nacional.
Ahora, el tema de la costa caribe es importante por los recursos que representa para nuestro país. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, George, hemos visto una economía altamente depredadora de los recursos naturales, del bosque, del agua. ¿Cómo cambiar este modelo económico extractivista que saquea todos los recursos de nuestro país y particularmente de los que están en el territorio de la costa caribe y los territorios indígenas, George?
Bueno, esa pregunta es muy importante. No es fácil contestarla, pero sí tengo algunas ideas de cuál va a ser la mejor manera de hacerlo. Uno, hay que castigar la corrupción. Hay que castigar la corrupción que existe en las regiones autónomas, porque de la misma manera que existe corrupción en el Pacífico, aquí también tenemos a líderes y lideresas que son cómplices de esta corrupción que promueve el extractivismo. Ahora, el tema del extractivismo no es algo que está dentro de nuestras culturas, porque quienes tienen aquellas grandes empresas para extraer los recursos naturales es la gente rica, es la gente del Pacífico con los grandes transnacionales. Por lo tanto, lo que hay que promover lo que hay que promover es el tema de los proyectos que sean amigables con el medio ambiente y la reforestación, y poder vender carbono, reforestar para poder vender carbono y poder vender oxígeno y promover el turismo sin que afecte la vida comunitaria y que sin que afecte las formas tradicionales de vida de las personas. Y cuando se dé el momento de aprovechamiento de los recursos naturales, como mencioné, que el aprovechamiento de esto, la parte económica, regrese a las comunidades para que puedan reinvertir en sus comunidades y en el desarrollo local de sus comunidades. Por lo tanto, hay que promover nuevamente la reforestación, la venta de carbono, y también de alguna manera tenemos que zonificar algunas partes de las regiones autónomas donde se puede maximizar y aprovechar algunos de estos recursos económicos. Pero nuevamente, hay que castigar la corrupción.
Dame un chance para un cambio, George. Ya volvemos para continuar esta plática en Onda Local.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
Para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
Para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Y Estamos en Onda Local en nuestra emisión número 6 de la cuarta temporada en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. También estamos en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Gracias por sintonizarnos. Recuerde nuestros números de teléfonos 2249-1619, 2249-0289, 2249-2826 y 2249-2825. Hoy, 16 de mayo, dice que hoy es Día Mundial de la Luz. Y también Día Internacional de la Convivencia en Paz. Y es fundamental, ¿no?, que hayan instituciones, que hayan respeto a los derechos humanos para que efectivamente se pueda tener y convivir en paz. Estamos conversando con George Enríquez, precandidato a la presidencia de Nicaragua, ahora de forma independiente, en vista de que Yatama ha salido de la coalición nacional. Pero seguís teniendo respaldo de las bases de Yatama, George.
Bueno, he hablado con algunas de las personas de la organización y sí, en efecto, tengo mayor respaldo de las personas de la costa en este momento a cuando lancé mi nominación hace 3 meses. Así que esto no se trata tanto de la base o no de la base de Yatama, sino tener el respaldo de la zona geográfica de donde yo vengo. Y siento que ahora tengo mucho respaldo de la zona geográfica de donde yo vengo, y también desde el Pacífico y desde la Chavalada, los jóvenes y algunos sectores de las mujeres.
Cito, a propósito que mencionas el Pacífico, ¿cómo valoras, cómo ves que la ciudadanía ha tomado tu candidatura?
Bueno, luego de los primeros 2 meses y luego que logramos desmontar aquellas preguntas sobre mi cabellera, sobre, siento que ahora hay una gran aceptación, porque lo que la gente está viendo ahora es el contenido político que hay en los discursos y el contenido político, económico, social, cultural que hay en las propuestas. Por lo tanto, ahora ya no solo no hay mucho énfasis y mucho enfoque en mi cabellera o en mi color de piel, sino el enfoque ahora es en la propuesta política que trae George Enríquez. Por lo tanto, creo que eso es muy favorable y eso es muy positivo para la cultura política del país en general.
Esta semana, lamentablemente, se ha dicho en el país, no se logró concretar una alianza opositora para poder enfrentar a Ortega de forma unida. Y lo que hemos visto es que el PRD ayer, de hecho, anunció una alianza con la Coalición Nacional y, por otra parte, Ciudadanos por la Libertad con la Alianza Cívica, que están impulsando ya una alianza electoral. Esto, desde el punto de vista tuyo, ¿qué garantía hay de poder ganar con una oposición dividida, que era lo que muchos sectores en nuestro país no querían, pero al final terminó sucediendo lo que muchos también estaban previendo, que no se iban a unir?
Bueno, la pregunta que haces es muy interesante y agradezco la oportunidad para referirme sobre este tema. Primeramente voy a desmentir de que no hay alianzas. Se logró escribir una alianza política entre la Alianza Cívica y entre C por L y entre PAMUC y en la parte empresarial. Esa es una alianza. Luego está la alianza de hecho, o la alianza que acaba de hacer el PRD con el bloque opositor mucho más grande del país, el cual incluye FDN, PRD, UNAB, ACUN, UNITE, a un grupo de excarcelados, un grupo de magisterios. Esa es una alianza política. Creo que en algún momento yo había mencionado de que es posible que para la contienda electoral de noviembre no se crea una unidad hegemónica como la gente quisiera que pasara. Y en efecto, así pasó. Tenemos estos dos bloques que van a correr de manera independiente, en casillas independientes, pero ojo, todavía hay tiempo para hacer muchas alianzas. De hecho, creo que al momento que se logre definir una fórmula presidencial fuerte, ahí es donde vamos a tener muchos más sectores sumándose a la fórmula presidencial. Porque, ojo, acuérdense que los partidos políticos todavía no tienen la credibilidad en el país. En los últimos 5 años, 12 años, han perdido toda la credibilidad del país. Y en estas últimas semanas, cuando tuvieron esa oportunidad de hacer las alianzas, por varias razones no se dieron. Por lo tanto, el enfoque no tiene que ir tanto en el partido político o en la casilla, sino el enfoque tiene que ir sobre aquellos pilares que están sosteniendo o aquellos pilares que están dentro de la casilla que se va a utilizar. Yo miro al PRD con UNAB, con FDN, con UNITE, con la Alianza Cívica por Unidad, la Alianza con ACUM, con el Grupo de Magisterio, como un bloque sólido. Y yo espero que de aquí a un par de semanas, este bloque desde la Musquitia puede sumarse también a este bloque.
Indudablemente, George, efectivamente los partidos políticos en Nicaragua están bien desprestigiados y no tienen la credibilidad que pudiesen haber tenido hace muchos años. Sin embargo, el sistema político en Nicaragua sigue configurado como, si querés aspirar a un cargo de elección popular, indiscutiblemente tenés que hacerlo a través de un partido político o de una alianza de partidos políticos. Y las reformas electorales tampoco ocurrieron como se estaba demandando, e incluso de poder tener candidaturas independientes como las que vos estás planteando a lo interno de la coalición nacional. ¿Qué retos tienen ustedes como parte de la coalición nacional de cara al 7 de noviembre?
Creo que en algún momento todas estábamos claros de que este proceso electoral de noviembre no va a ser un proceso electoral democrático a como tenemos la concepción y percepción que va a ser una democracia. Ortega y toda su maquinaria está preparando el fraude, y lo que nos compete a nosotros es no dejárselo fácil y sencillo. Lo que nos compete a nosotros es poder documentar y denunciar todo este. Pero el reto más fuerte, el reto más grande, es poder consolidar una unidad opositora con candidatos y candidatas que representan el sentir y la demanda de la ciudadanía, y no candidatos y candidatas que están optando a ser la segunda fuerza política en el país y mantener a Ortega en el país. Por lo tanto, creo que a la ciudadanía no se le puede engañar. Siempre he dicho, los ciudadanos y ciudadanas no son brutos, y creo que van a poder lograr identificar en cuál de los dos bloques está una real oposición que representa el sentir y las demandas de la gente. Así que el reto está en eso. El reto está en poder continuar cohesionando, consolidando diferentes sectores del país bajo una fórmula presidencial, bajo un grupo, bajo los nuevos de este proceso.
Más allá, George, de la diversidad de organizaciones y sectores que están representados en la coalición nacional, y como bien lo has expresado, ¿por qué considerar a la coalición nacional como esa plataforma que pueda representar a la verdadera oposición en Nicaragua?
Porque dentro de la coalición se hace el espacio de la coalición tiene la mayor semejanza a lo que entendemos como una democracia. Dentro de la coalición está lo más cercano a lo que es la toma de decisiones en consenso democrático, participativo, debate sin imposición. Dentro de la coalición, las organizaciones discuten las propuestas, debaten las propuestas, replantean las propuestas y se toma una decisión basado en eso. Y es un espacio abierto para todo ciudadano y toda ciudadana del país, sin distingo de la ideología política, ideología política partidaria, zona geográfica, sexo, género, identidad sexual, identidad religiosa. Dentro de la coalición, así es como está estructurado. Y la coalición siempre es un espacio abierto para que se sumen más personas. Y creo que dentro de la coalición, el proceso participativo de elección de candidatos se está haciendo a través de una primaria en donde toda la ciudadanía va a tener el mismo derecho de ser seleccionados de manera aleatoria para decidir quién va a ser el candidato presidencial. Y no estamos poniendo ningún candado sobre las aspiraciones de ningún candidato. Es decir, todo ciudadano puede participar bajo igualdad de condición y no estamos poniendo ningún requisito que sea un candado para poder ganar la postulación. Y esa es la razón por la cual yo planteo, yo siento que la coalición es una de las mejores opciones.
¿Podrías explicarnos cuál es el mecanismo que está usando o que va a usar la coalición nacional para la elección de la candidatura presidencial, de las candidaturas a diputaciones? Has dicho la primaria, pero ¿bajo qué método? ¿Consulta, encuesta, voto? ¿Podrías aclararnos bien cuál será el método o la metodología que va a usar la coalición para la definición de las candidaturas, George?
Te voy a plantear el conocimiento que tengo sobre este tema desde antes de la expulsión de Yatama de la coalición, porque en las últimas dos semanas no he escuchado, participado, si han habido un cambio. ¿Cuál es la fórmula que se ha venido planteando? ¿Se escucha un eco?
Adelante, adelante.
Ahora, adelante, adelante. Sí, ¿cuál es el mecanismo? Uno, se va a tomar el padrón electoral y se va a hacer una selección aleatoria de alrededor de 7,200 ciudadanos en el país que van a recibir una visita o van a recibir una llamada y van a tener ahí todas las propuestas de todos los candidatos y candidatas que están inscritos o que se van a inscribir. Y estos ciudadanos van a poder seleccionar a quien consideran debería de ser el candidato o la candidata presidencial. ¿Y cuál es la ventaja de esto? De que cualquier ciudadano del país puede ser seleccionada y no va a ser seleccionada solamente ciudadanos de mi organización o de tu organización. Hasta se corre el riesgo de que nadie de mi organización o nadie de tu organización o de las otras sean seleccionadas para poder participar en esta encuesta. Y creo que genera 7,200 personas participando en decidir quién va a ser su candidato o candidata. Creo que nunca se había visto esto en Nicaragua. Muchos dirían 7,200 es muy poco, pero 7,200 en comparación a 5, 10, 20 personas que toman decisiones detrás de una puerta como se ha hecho tradicionalmente, creo que es una cantidad muy representativa. Pero como te planteo, este es el conocimiento, esta es la información que yo manejo de la forma como se va a seleccionar el candidato o candidata desde hace dos semanas, antes que expulsaran a Yatama. No sé si ha habido alguna modificación con respecto a esto, y se pretende contratar a una firma internacional de encuestadora especializada en este tema para darle validez y legitimidad al proceso.
Y ustedes como candidatos, ¿cómo garantizarían de que esta macroencuesta, si le pudiéramos llamar así, que son más de 7,000 personas las consultadas, se va a hacer con absoluta transparencia y de que si 1,000 personas decidieron que George era el candidato, esos 1,000 votos cuentan? ¿Cómo van a verificar ustedes la transparencia de ese proceso, George?
Que cada candidato o cada candidata va a poder poner a una persona, a un técnico, una técnica que le dé seguimiento a este proceso durante el procesamiento de los resultados y durante la ejecución de esta macro encuesta. Creo que esa sería la manera más lógica de hacerlo, pero también al tener una firma consultora internacional que no esté ligado a ninguno o ninguna de las candidatas, también nos puede dar mayor tranquilidad y legitimidad del proceso.
Un candidato como George o como Miguel Mora, como Félix, ¿cómo financia una precandidatura a la presidencia? Evidentemente necesitas que la gente te conozca más, que conozca tu propuesta. ¿Cómo lo está haciendo George en este caso?
Bueno, mira, yo te voy a contestar por George. No tengo ningún tipo de financiamiento. Si te das cuenta, yo nunca he convocado a una conferencia de prensa, nunca he pedido a los periodistas que lleguen a X lugar o Y lugar, porque no tengo los recursos para poder pagar un espacio para llegar a hacer una conferencia y hacer todo el boom que se hace. Yo no tengo eso. Si te das cuenta, yo tampoco tengo campañas publicitarias en las redes sociales sobre el tema, porque no lo tengo. ¿Cómo yo hago mi pre-campaña? Es a través de estos espacios que tú me estás brindando, a través de los espacios que los periodistas jóvenes me dan para brindar una pequeña entrevista, y cualquier radio de comunicación que dice, oye, George, ¿verdad? Queremos escuchar lo que tenés que plantear. Así es como yo estoy haciendo mi precandidatura, porque no tengo los recursos económicos y no quiero enjaranarme o generar un compromiso económico o político por alguien que me dé recursos para financiar esta precandidatura, porque luego de esto no quiero deberle a nadie económicamente y políticamente. Por lo tanto, mi precampaña lo hago en las redes sociales, Facebook, Twitter y por cualquier medio de comunicación que me da un pequeño espacio para poder hacer esta pequeña campaña.
Recapitulemos la gente que te estoy yendo a través de Radio Corporación, quien te está escuchando a través de Radio Voz, de La Costeñísima, de Radio Camuapa, de Radio Veritas, de Radio Juvenil, de Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil en El Castillo, de News, Nicaragua Insurrecta. ¿Por qué debería, si le consultan en esta macroencuesta, ¿por qué debería decir que vos sos el candidato de la coalición nacional, George?
Creo que porque primeramente muchas personas se pueden identificar conmigo. Muchos de los ciudadanos y ciudadanas del país pueden identificarse conmigo porque estoy aspirando a un cargo de elección popular en donde generalmente las personas que no son de la clase política tradicional, que no tienen un apellido bonito, que no tienen los recursos económicos o un padrino político, son esa gente que siempre está aspirando. Pero desde mi candidatura vengo a romper esos patrones y romper esos estereotipos y darle esa motivación a la ciudadanía de que cualquier padre, cualquier madre, cualquier abuelo, cualquier abuela, cualquier tío, cualquier tía, que está enviando a su hijo o su hija a una escuela a recibir una educación, debería de tener la oportunidad para aspirar a cualquier trabajo o cualquier cargo de elección popular en el país. Porque ¿de qué sirve que mandemos a nuestros hijos e hijas a las escuelas, pero no van a poder aspirar a estos diferentes cargos y diferentes puestos? También mi formación académica y mi formación en derechos humanos me permite entender la economía, la política, me permite, y la experiencia que tengo, entender cómo funciona el campo. Por lo tanto, esto representa la ciudadanía nicaragüense de a diario, de a pie. Y mis discursos, y cuando yo hablo, no genero el discurso tradicional político que viene a prometer, que viene a bajar el cielo, lunas, estrellas y construir un paraíso en el sol en algún lugar. Hablo la realidad de la gente, hablo la realidad y hablo con el sentimiento que tiene la gente. Lo que la gente quiere es más realidad y menos babosadas. Más realidad y menos babosadas. Por tanto, creo que esto me permite a mí tener una mayor cercanía y una mayor relación con la ciudadanía. Mi madre es profesora. Mi madre es profesora por más de 30 años. Mi padre es taxista. Y yo conozco el sacrificio de una profesora y de un taxista para tener a sus hijos estudiando en las universidades y llegar el día de hoy viéndome como me veo, rompiendo los estereotipos para aspirar a la presidencia del país. Por lo tanto, creo que la ciudadanía se logra identificar mucho más conmigo que con muchos otros de los candidatos. Además, también represento la diversidad del país. Represento la diversidad del país y acepto la diversidad del país. Y estoy claro y consciente que al momento de venir a gobernar, hay que gobernar para todo el país, no solo para un sector religioso, ni solo para un sector político, o solo para un sector económico, o un sector étnico, es para todos y todas en el país. Es por eso que mis discursos tratan de ser lo más incluyente posible y respetar esa diversidad en el país y darle el derecho a ese ciudadano y ciudadana de ejercer su diversidad, de ejercer su derecho a su individualidad y que todas y todas respetemos a cada uno.
George, has dicho que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo van a hacer todo para cometer fraude electoral y de hecho ya lo han venido haciendo con la aprobación de las reformas a la medida del régimen, con la constitución de un sistema electoral con magistrados totalmente afines y controlados por el partido de gobierno. Aún con este escenario donde no hay ninguna garantía de que mi voto y el tuyo va a contar, ¿por qué insistir en participar en elecciones solo por hacérsela más difícil a Ortega cuando no hay condiciones?
Creo que el país en general está enfrentando una situación que nosotros, los pueblos afros, los pueblos indígenas y desde las regiones autónomas, hemos enfrentado durante años. ¿Cuál es? No hay ningún contexto político que nos ha beneficiado a nosotros como afros, como indígenas o como costa. Te repito, en ninguna de las contiendas políticas nacionales, regionales, municipales, tenemos un beneficio como costa. Sin embargo, hemos sabido resistir y salir adelante. Ahora, la coyuntura política del país no beneficia al país, no beneficia a la ciudadanía, no beneficia a nadie. Ahora, el detalle está en de que si nos sentamos en la casa a esperar, o si nos sentamos a que la OEA, los Estados Unidos, la ONU y algunos otros entes internacionales nos resuelvan esta problemática con comunicados, con sanciones, vamos a mantenernos en esta misma situación. Vamos a mantenernos en esta situación. Ahora, si no vamos a votar, estamos seguros que el régimen se va a tomar y se va a coger ese voto a favor de él. Al no salir a votar, el régimen coge y se roba ese voto. Pero al ir a votar, le resulta mucho más difícil poder hacerlo. Y sentarse en casa, simplemente a esperar que se resuelve, no vamos a lograr y no vamos a resolver mucho. Entonces está la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la otra propuesta que hay? No participar en elecciones. No participar en elecciones, que el régimen y dos o tres de sus partidos políticos participen en las elecciones, se roben las elecciones, y luego ¿qué hacemos? ¿Salir a la calle a protestar y hacer comunicados que no validamos las elecciones? No, no podemos hacerlo. Creo que estos siguientes 5 meses, 6 meses, van a ser muy primordial para el país, y el 7 de noviembre va a ser una fecha clave para ver si nos mantenemos con 5 años más de miseria, de falta al acceso de justicia, de falta de libertad de expresión, de falta de empleo, de falta del trabajo, irnos 5 años más al sentarnos en la casa o salir el 7 de noviembre a hacer lo que está a nuestras manos para hacer este cambio. Esa es la realidad política del país.
¿Crees posible, George, que la oposición pueda recuperar en este escenario adverso el control de la Asamblea Nacional y tratar de impulsar desde ahí un nuevo rumbo de la institucionalidad en Nicaragua.
Nicaragua. Es que no podemos aspirar solo a controlar la Asamblea Nacional. Hay que aspirar a ser el control del Ejecutivo, y la cual es la silla presidencial primeramente. Y creo que la Asamblea también es importante poder tener un espacio de control. Pero ojo, creo que hemos aprendido que cuando una oposición o un partido controla de manera totalitaria la Asamblea Nacional del país, producen dictadores y no genera una democracia en el país. Por lo tanto, la idea no es aspirar solo a la Asamblea, sino la idea es aspirar al poder ejecutivo, que es la presidencia en el país. Pero creo que sí, la oposición está en eso. Pero ojo, como te había mencionado, hay un sector de la oposición que aspira a ser la segunda fuerza política en el país. Hay otra parte de la oposición que trata de aspirar a controlar el Ejecutivo, que es la silla presidencial.
¿Cuál sería tu mensaje final, George? Ya me quedan los últimos minutos en Onda Local. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestra audiencia?
De que la situación política que se dio en estas últimas 2 semanas, que yo estoy claro que todas y todas nos hemos sentido frustrados, desanimados, molestos, y queremos votar la palabra por eso. Pero no, creo que estos últimos 3 años no ha sido fácil para nadie en el país. Y ya llegando a este punto, no podemos darnos por vencidos, porque si nos damos por vencidos, vamos a mantener a los mismos de siempre tomando poder de decisiones en el país. Por lo tanto, quiero mandarle esa tranquilidad a las personas que quienes todavía nos mantenemos aquí. Vamos a hacer todo lo posible para generar una oposición real del país. Y todavía me sumo a la invitación de unirse a la coalición nacional, porque la coalición nacional tiene los candidatos y candidatas que representan la diversidad del país. Y si te has dado cuenta, entre nosotros, los candidatos y las candidatas de la coalición nacional, no tenemos choques o no tenemos conflictos, y nunca, por lo menos yo nunca he escuchado o he visto uno de los candidatos o candidatas de la coalición hablar despectivamente sobre otro candidato o candidata, aunque tenemos diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Lo que eso te da a entender es que nosotros sí estamos comprometidos en apoyar a cualquiera que salga como candidato presidencial desde la FUMAR.
Muchas gracias, George Enríquez, por haber aceptado esta invitación a conversar con Onda Local. Muchas gracias, amigas y amigos, por haber estado en sintonía de esta edición. Les esperamos el próximo sábado a la 1:30 de la tarde acá en Radio Corporación. Les dejamos con este cambio.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
¡Que no reaccionemos!
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Durante esta hora,
yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
La industria maquiladora está diseñada para provocar lesiones permanentes en las mujeres trabajadoras, porque los movimientos repetitivos, ya sean manuales o con las máquinas, producen trastornos musculoesqueléticos que dejan lesiones irreversibles para toda la vida.
Las mujeres trabajadoras de zona franca exigimos trabajo más humano, seguro y de calidad. No más empleos precarios.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Llegando los antimotines en este momento. ¡Pero qué era, qué era!
Uso de poder que este gobierno está ejerciendo.
A mi hermano lo mataron como un perro y ahora ¿quiénes son los culpables? Son los culpables, son los culpables, son los culpables.
Tenemos abril en la memoria.
Abril nos convocó, nos desafió, nos dolió y nos duele todavía.
Abril es la esperanza de lo que ni siquiera vislumbrábamos.
Abril no es el pasado, lo tenemos fresco en la memoria.
Abril es la dignidad de quienes persiguen la verdad como derecho.
Es el reclamo de justicia.
Es la urgencia de continuar abrazando la esperanza de tener un país que sea nuestro.
Tenemos Abril en la memoria.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.